¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Como sabéis, tenemos cierta predilección por las 24 horas de Le Mans que retransmitimos desde hace ya casi 8 años íntegras. 24 horas de carrera y 25 horas de emisión, que empezamos media horita antes y terminamos media horita después. Este es un programa previo para anunciaros el evento, para recordaros, pero que es un programa con su estructura en sí misma. Si estás escuchando esto y ya han pasado esas 24 horas de Le Mans de 2022, que se celebran los días 11 y 12 de junio, no dejes de escuchar este podcast, porque lo que te vas a encontrar es información sobre la carrera genérica, cómo se estructura, cómo se elige al piloto, cómo se elige el tiempo en el que debe salir cada piloto, cómo se gestiona el conducir de noche, cómo se gestiona la aerodinámica, los motores. Bueno, es una masterclass de Le Mans espectacular que nos ha enviado nuestro compañero de Buenos Aires, Diego Durruti, una entrevista con Sergio Rilland, que es ese ingeniero argentino que, bueno, ha trabajado mucho en Fórmula 1, que tiene una consultoría actualmente dedicada a temas de automoción y de automóviles, y que ha trabajado en equipos como Brabham, como Williams. Bueno, pues ha tenido una absoluta carrera en Fórmula 1 y en distintas otras categorías, porque además ha trabajado junto con Ford en el desarrollo de aquellos Fórmula Ford 1600, de aquellos Fórmula Ford 2000 que corrían en los años 80 y que eran una auténtica escuela de pilotos en Reino Unido, en Estados Unidos, bueno, en definitiva en toda Europa. Además, como decimos, ha estado en Fórmula 1, estuvo en Arrows y ha trabajado en Le Mans con el equipo Aston Martin, y estuvo en aquel proyecto del que hablaremos largo y tendido este próximo sábado. También os contaremos detalles sobre ese proyecto, como os digo, de Epsilon Euskadi, ese proyecto que estaba destinado en los años 2008-2009 a ser un auténtico equipazo de la primera categoría de Le Mans. Sin más, os voy a dejar con esta entrevista, con esta media horita con Sergio Rilland, con este ingeniero que te cuenta de una manera sencilla, de una manera instructiva, que te cuenta anécdotas sobre las 24 horas de Le Mans, que, como os digo, en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Auto FM, tendréis una retransmisión, un streaming íntegro de la carrera.
Onda Cero, Madrid Sur.
Sergio, bueno, muchísimas gracias obviamente por el tiempo que me dispensás para poder charlar con vos de varios temas. Vamos a focalizar esto en Le Mans, pero voy a aprovechar para preguntarte algunas otras cosas relacionadas con tu actividad, con tu pasado. Bueno, vamos a hablar ya directamente de Le Mans, ¿no? Falta poco para que esta competencia se esté disputando en este circuito tan emblemático, una carrera que desde 1923 se está desarrollando, que exige tanto a hombres como a máquinas. Vos has tenido la posibilidad de participar ahí. ¿Cómo es el tema de Le Mans? ¿Cómo es Le Mans?
Mira, Le Mans es, aparte de ser la carrera que a mí más me gusta, de todas las que he participado en mi vida, es una carrera, un evento, digamos, muy duro para los autos, para los pilotos, para los mecánicos, para los ingenieros, para todo el mundo. La cosa empieza la semana previa, con pruebas, después con clasificación. El viernes se usa para el jueves y viernes se usa para digamos, preparar los autos para la carrera, que se larga el sábado a la tarde. Y ahí tenés 24 horas de funcionamiento. El mismo sábado a la mañana se hace la prueba de lo que sería de tanque lleno, una prueba, digamos, preliminar. O sea que para el equipo, ¿no? Vos fijate que vos te levantás el sábado a las 6 de la mañana, porque las pruebas son temprano, tenés tenés las pruebas a la mañana, a las 4 de la tarde se larga la carrera, tenés 24 horas corridas, o sea que ya vas jugado y con pocas fichas. Y al otro día, a las 4 de la tarde, termina, y si las cosas fueron bien, tuviste las 24 horas de carrera, y después vienen, si te fue bien, vienen los festejos, los brindis, las cenas, todo. O sea que estás casi 48 horas sin dormir.
Claro, claro.
Es digamos, es único. Es un evento que realmente yo te digo, me quedé con las ganas de hacer más, de Le Mans.
Uh-huh. ¿No? Exactamente, ¿cuál fue tu proyecto? Para aquellos que no lo recuerdan.
Estuve 2 años con Aston Martin en GT, uh-huh, en Gran Turismo. Y después estuve en el 2008 con el prototipo de Epsilon, uh-huh, Euskal, uh-huh, ¿no? Un LMP1.
Ajá. Y bueno,
esos fueron experiencias. Había estado en Le Mans yo en los años 90, había ido a una carrera porque había preparado una Ferrari 348, me acuerdo, pero te digo, no me acuerdo ni el año.
Bueno, me imagino que el proyecto de Epsilon Euskadi, con lo que significa justamente participar en la categoría mayor, fue todo un desafío, ¿no?
Totalmente, fue un desafío y fue una mezcla de alegrías y tristezas, porque el auto tenía problemas. Era un auto que lo heredé yo, digamos, como lo había hecho otra gente, y lo usé, quería usar el año 2008 como preparación del 2009, que íbamos a presentar el auto que estábamos diseñando nosotros. El auto tuvo muchos problemas y al final, bueno, no terminó la carrera, tuvimos que abandonar a medianoche con los dos autos por problemas, fundamentalmente problemas de caja. Uh-huh. Tenía una caja muy frágil y el reglamento de Le Mans había cambiado de manera tal que ya no se podía cambiar la caja de cambios, sino que lo único que se podía cambiar eran los internos, los engranajes. O sea, hasta el año que estamos, 2000, yo creo que hasta el año 2001 o una cosa así, se podía cambiar toda la caja completa. O sea, claro, los autos estaban diseñados de manera tal que vos podías entrar a los boxes, ¿no?, meter el auto en el garage, sacar todo el tren trasero, meter un tren trasero fresco y salir. Uh-huh. Uh-huh. Pero ellos lo prohibieron. Uh-huh. Entonces, para nosotros fue un tema bastante, bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero yo tuve la fortuna, si se quiere, de poder hacer las 24 horas completas con los Aston Martin, ¿no? Uh-huh. Que fue, digamos, como experiencia de vida, eso fue, digamos, lo de las 48 horas sin dormir. Lo de Epsilon, a las 3, 4 de la mañana nos fuimos a dormir todos.
Claro, claro. Bueno, decías que te gusta Le Mans, ¿no? ¿Qué es lo que te atrapa de la carrera?
Yo diría que es la carrera más exigente, ¿no? Por todo esto que conlleva, ¿no es cierto? Claro. Porque el auto que tenés que diseñar para Le Mans es un auto que tiene que durar 24 horas. O sea, tiene que durar más de 24 horas. O sea, 24 horas de carrera, más las pruebas anteriores, más las pruebas del sábado a la mañana. Y tenés que terminar que no se te caiga el auto a pedazos en la última hora.
Claro.
¿Qué sucede? Uh-huh. Y bueno, es un desafío que es muy distinto de lo que es la Fórmula 1. Es un desafío totalmente distinto. O sea, la velocidad es importante, pero digamos que no es lo más importante. Lo más importante es que el auto esté en la pista. O sea, si vos el auto lo mantenés en la pista y podés hacer las paradas, digamos, programadas, que son cada 45, 50 minutos para cargar nafta y de vez en cuando para cambiar neumáticos y para cambiar piloto, tenés una buena posibilidad de tener éxito en las 24 horas de Le Mans. Ahora, si te vas a dedicar a hacer un auto que sea muy rápido, pero que es frágil, no, porque te la vas a pasar reparando el auto y en los garages. Uh-huh. ¿No?
Me imagino que también, actualmente, bueno, el hueco obviamente tiene una temporada de 5 fechas con diferentes características de circuitos, pero Le Mans es muy particular, ¿no?
Le Mans es muy particular. O sea, las otras carreras son más que nada carreras de preparación para Le Mans.
Claro.
Por eso es que el ACO había experimentado antes del COVID con el tema de hacer la temporada de manera tal de que Le Mans sea la última carrera del campeonato y el campeonato siguiente empezaba, digamos, en Monza.
Claro. Si querés,
¿no? Uh-huh. Justamente por eso, porque después de las 24 horas de Le Mans, las carreras que siguen, ya la gente va por obligación. O sea, exacto, que ya no le dan importancia a esas dos o tres carreras que quedan después.
Uh-huh. Exacto.
Pero las carreras anteriores, sí, Spa es la más importante porque es la carrera previa a Le Mans. Y el circuito vos podés ir con un auto con la puesta a punto de Le Mans, con la aerodinámica de Le Mans, y en Spa podés ser competitivo.
Claro, claro. En cuanto al tema de la puesta a punto, justamente en un circuito tan particular como el de Le Mans, con sus 13 kilómetros, con sectores extremadamente rápidos, ¿cómo es justamente ese trabajo para que el auto sea veloz en donde tiene que ser y que también sea manejable en aquellos sectores que son trabados?
Y bueno, justamente hay que trabajar mucho en las suspensiones, porque el auto lo tenés que tener con muy poca carga, con muy poca resistencia aerodinámica para poder ir rápido en las rectas. Las rectas son tan largas que tienen una importancia dentro del tiempo por vuelta. En circuitos normales, la velocidad final en la recta tiene una importancia relativa. Lo importante es la velocidad en curva. Uh-huh. Y la aceleración, la salida de las curvas. Pero como Le Mans tiene rectas tan largas, o tiene la recta tan larga con sus dos chicanas en el medio, hace que sea preponderante hacer un auto de baja carga aerodinámica para poder ir lo más posible a máxima velocidad el mayor tiempo posible. El auto de Le Mans normalmente. Ahora, con el reglamento nuevo tenés una aerodinámica fija.
Claro. O sea, tenés que homologar primero.
Tenés que homologar el auto, sí, pero aparte es la carga aerodinámica y la resistencia aerodinámica es fija. Uh-huh. O sea, no podés tener un auto de baja carga para Le Mans y un auto de alta carga para Silverstone, digamos, ¿no? Uh-huh. No, es el mismo auto. Es el mismo auto que va para todo. O sea que abarata mucho los costos, porque no tenés que hacer dos autos distintos. Y bueno, la puesta a punto de Le Mans, ahora la pista ha mejorado muchísimo, pero hasta hace 10 años, o hasta hace 8 años, la pista, la parte de atrás, que era la recta de Indianápolis, era una recta con unos saltos impresionantes. Entonces el auto lo tenías que poner a punto, la altura del auto, y la suspensión la tenías que poner para esa recta, ¿no? Porque claro, si no, ahí te tocaba mucho el piso y podías, básicamente gastar la tabla que se pone abajo del piso y quedaba fuera del reglamento. Ahora eso lo han reasfaltado todo, o sea que quedó mucho más suave, quedó mucho más pareja la pista y se puede ir con el auto mucho más bajito y han modificado de esa manera el auto en las Porsche, que son las curvas más rápidas que hay, y Tetre Rouge, que es la curva, antes de la recta principal, son curvas de 250 kilómetros por hora. Pero como ahora podés ir con el auto mucho más bajo y mucho más, armado para curvas rápidas, ¿no es cierto? Se va más rápido todavía. O sea, las Porsche curvas ahora son... y aparte las han modificado de una manera que yo no estoy muy de acuerdo, porque es muy rápida, ¿no? O sea, claro. Las rutas de escape y lo que tenés alrededor de las curvas sigue siendo el mismo.
Claro.
Pero bueno, son las curvas más exigentes. Las Porsche son las más exigentes del circuito, ¿no? Uh-huh. Y el auto prácticamente lo pones a punto para esa parte del circuito. O sea, por un lado tenés la recta con las chicanas y por el otro lado tenés la Porsche y las que siguen, que es la S, esa que está ahí. Y después tenés Tetre Rouge, que es una curva que lo más rápido que la puedas tomar, más rápido vas a ir en la recta, por lo menos en la primera recta. Uh-huh. Antes de la primera chicana.
Perfecto. Muy buena explicación. Aprovechando tu experiencia dentro de un equipo, ¿no? ¿Cómo se organiza un equipo justamente para una competencia como esta? ¿Qué cosas se tienen que tener en cuenta, ¿no? Hablabas del tema de las detenciones, eso es una parte, pero en el conjunto, ¿cuán de manera organizativa es diferente al resto de las competencias?
Bueno, porque tenés que tener en cuenta que tanto los mecánicos como los ingenieros que están trabajando y todo el personal del equipo tiene que estar las 24 horas alerta, ¿no? Claro. Pero a los mecánicos, por ejemplo, se les dan sillas. Vos si ves alguna foto de un box de Le Mans, vas a ver que los mecánicos están todos sentados en sillas, ¿no? Y dormitando lo más que se puede, ¿no? Los ingenieros están delante de sus pantallas de computadoras, siguiendo cada uno siguiendo la parte que le corresponde del auto, del motor, del chasis, de la aerodinámica, de lo que sea. Y en los equipos grandes tenés a veces backups, o sea, tenés ingenieros que están detrás, por si el que está adelante se cansa, se empieza a dormir, y a veces cuando uno se duerme es inevitable, te dormís.
Claro. ¿No?
A mí me pasaba eso entre las 5 y las 6 de la mañana, ¿no? Del domingo. Esa hora, hora y media era la más difícil para mí, porque ahí me dormía, ¿no? Y claro, tenía que estar en un esfuerzo tremendo, tener que estar despierto esa hora, hora y pico. El resto iba bien, ¿no?
Sí.
Una vez que pasaste las 7 de la mañana, que ya te tomaste otro café y que ya ves el sol, es como que el cuerpo dice, bueno, de día tengo que estar despierto.
Claro, ¿no? Tal cual. Pero tal cual.
5 o 6 de la mañana se hace complicado, se hace difícil, ¿no? Claro. Tenés los, digamos, es muy importante la atención de los neumáticos, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que hacía yo, por ejemplo, es cuando vos tenés pilotos que manejan distinto, tenés que, lo único que podés tocar en el auto son la presión de las gomas. Porque si te pones a ajustar algo en el auto, vas a perder más tiempo de que podés ganar con un auto de buena performance, ¿no? Entonces, lo único que le podés dar a un piloto son gomas con una presión delantera, trasera, distinta, para que el auto tenga una característica más apta para él. Primero, tratás de poner tres pilotos que sean relativamente homogéneos dentro de su estilo de manejo, ¿no? Pero dentro de esos estilos de manejo siempre hay uno que el auto lo puede llevar un poco más, que se vaya de adelante, el otro un poquito menos, ¿no? Y la única manera de variar esa sobrevirancia, subvirancia del auto, es con la presión de la goma.
Claro.
O sea que mantener los juegos de goma para los pilotos, ¿no? O sea, las gomas se cambian con el piloto. Cuando cambia el piloto, ahí le pones un juego de goma que es el juego de gomas para él, con su presión, ¿no? Uh-huh. Y por eso los pilotos ahora hacen tres lo que se llaman stints, o sea, tres paradas, uh-huh, ¿no? Tres paradas de combustible, ¿no? Y cada tres paradas de combustible se cambian los neumáticos y se cambia el piloto. Y al piloto, cada piloto tiene su, digamos, en Le Mans no se usan las cubiertas como en Fórmula 1. Uh-huh. En Le Mans se usan una especie de carpas,
sí,
con unos calentadores, que ponen las gomas adentro y están dentro de esa carpa caliente. Y cada piloto tiene la suya.
Claro, mira vos,
¿no? Vale. Y cada piloto tiene su, digamos, su técnico de neumático que mantiene los neumáticos a la temperatura y la presión justa para cada piloto.
Muy, muy buen dato. ¿Y cómo es el tema de la elección de los pilotos para cada momento de la carrera? ¿No? Porque me imagino que también...
No, eso se programa de antemano. Eso,
claro,
se,
pero ¿cómo, ¿qué características tienen que tener un piloto para largar, para correr de noche, para la última parte final?
La parte de la noche es la más difícil. Y en la noche, digamos, es lo suficientemente larga para que los tres pilotos tengan que manejar de noche. Uh-huh. Yo tuve una experiencia bastante difícil, no en Le Mans, pero la tuve en Sebring. Uh-huh. Que en Sebring se larga a las 12 del mediodía y la carrera termina a las 12 de la noche.
Claro.
O sea que tenés, digamos, desde las 8, tenés unas 4 horas de noche. Uh-huh. ¿No? Y a mí me tocó un año correr en Sebring con un piloto que no podía manejar de noche. O sea, de día ya le costaba, porque el auto era muy difícil, pero era el que pagaba.
Claro,
o sea que
claro,
ese piloto tenía que correr. Entonces lo pusimos para que maneje durante el día, y durante la noche no manejó, corrieron los otros dos pilotos, ¿no?
Claro, claro.
Se complica porque el piloto quiere correr, quiere subirse, yo pago, yo quiero manejar, te dice. Eso fue en Gran Turismo, ¿no? Cuando tenía los Aston Martin.
Claro,
y se complica porque le tenés que decir, no, mirá, si vos corres, primero que te podés pegar feo, y segundo que vas a ir muy lento.
Entonces claro,
no
claro.
Querés. Pero hay una anécdota muy particular de Le Mans, no sé si vos la conocés. En el año 65 ganó Le Mans Jochen Rindt con Mastin Gregory con una Ferrari 250.
Uh-huh.
Y es el día de hoy que el rumor está de que Mastin Gregory, que usaba unos anteojos, digamos, parecía la parte de atrás del sifón, de un sifón, no podía manejar de noche. Ajá. Y que el que manejó de noche fue otro piloto que estaba escondido en los boxes esperando a que llegara la noche. Él manejó de noche y Jorge Rin tampoco podía manejar de noche porque nunca había manejado de noche en su vida. Era un piloto de Fórmula 2 de carrera de una hora. Sí. ¿No? Entonces dicen que el equipo trajo este piloto que manejó durante la noche.
Muy buena técnica.
Y como fue el auto que ganó, digamos que el rumor se hizo, se dice quién fue, quién no fue, pero nunca nadie dijo nada, todo el mundo se quedó calladito en la boca.
Claro, bueno, son las cosas que tenían aquellos años de automovilismo. Hoy hacer eso es imposible con toda la tecnología y demás, pero...
No, hoy es imposible.
Hoy es imposible.
No podés esconder de nada.
Sergio, aprovechando tu experiencia, tu expertise, ¿cómo evaluás los autos que hoy están compitiendo en la categoría mayor de Le Mans? En este momento son tres equipos: Toyota, Alpine y Glickenhaus. ¿Qué te parece cada uno de esos vehículos?
Bueno, el Toyota obviamente es el vehículo superior, es el mejor y el que tiene más posibilidades de ganar. El Glickenhaus es un auto que no es híbrido. Uh-huh. O sea que ahí ya corre con cierta desventaja. A pesar de que el reglamento reglamenta la máxima potencia que podés usar en el auto, y cuando usás el híbrido tenés que reducir la potencia del motor, digamos, del motor de combustión interna, ¿no? O sea, pero... el hecho de distribuir la potencia entre las ruedas delanteras y las traseras en la aceleración afuera de cada curva, te hace que los neumáticos se comporten de una manera superior, y ahí tenés una cierta superioridad, ¿no? Uh-huh. El reglamento hoy, por ejemplo, para Glickenhaus, Michelin hace unos neumáticos que son más chicos adelante que atrás, y para Toyota hace neumáticos que son distinto, pero de cualquier manera esa combinación le da cierta ventaja al híbrido. Uh-huh, uh-huh. Si a esto le agregas la ventaja que significa la infraestructura de Toyota y el potencial de Toyota con un equipito pequeño como es Glickenhaus, y bueno, ahí tenés la diferencia de performance. Uh-huh, uh-huh. ¿No? O sea, vos podés ir con dos autos con performance igual, pero si tenés un equipo monstruo detrás tuyo, vas a ir mejor, ¿no? O sea, en teoría la diferencia entre un híbrido y un no híbrido es chica, es poquito, estás hablando de segundos, ¿no? De pocos segundos, pero en la pista se ve mucho más porque tenés primero quién hizo el auto, segundo digamos todo el dinero que se le ha puesto encima y la infraestructura detrás, ¿no? Entonces Glickenhaus es una linda aventura, ¿no? Como la que tuvimos nosotros con el Epsilon, es muy parecido, ¿no? Claro. O sea, nosotros íbamos, tenías Audi, tenías Peugeot, y decías, no, con esto no podías pelear. O sea, nosotros en la última carrera del año en Silverstone estábamos a tres décimas de el Audi más lento, ¿no? Estábamos en la gloria.
Claro, era mucho de hazaña eso, ¿no?
Claro, estábamos en la gloria, ¿no? Uh-huh. Esperábamos muy buenas cosas para el 2009, que después por la debacle económica que hubo en el mundo no pasó. Uh-huh. Y el Alpine es un poquito una incógnita, porque ellos arrancaron el año pasado con un auto que le llaman el abuelo, o sea, arrancaron con el auto que había sido de Rebellion.
Claro.
¿No? Que era un auto viejo, adaptado. O sea que con eso no pueden competir. Con eso no pueden competir. O sea, corren, están ahí, pero hasta que no hagan un auto, digamos, acorde con el reglamento, como está haciendo Peugeot, por ejemplo, no van a lograr éxitos. Uh-huh. O sea, van a estar ahí.
Y está sacando provecho del balance de performance, ¿no? Porque, bueno, de hecho, están liderando el campeonato, llegan en una buena posición en el torneo, ¿no? Y después Le Mans
en el torneo, sí, porque justamente a Toyota lo penalizan tremendamente para poder, digamos, mantener. Eso lo aprendieron cuando corría Audi contra los Rebellion, ¿no? O sea, en aquella época vos tenías lo que eran los híbridos y los no híbridos, la diferencia siempre es chica de performance. Pero la diferencia de auto es tan grande que la penalización que le dieron a Toyota, que es lo que le están dando ahora, y la ventaja que le daban a los otros, digamos, si los otros podían beneficiarse de toda la ventaja que le daban, Toyota no podía ganar una carrera en 1,000,000 años.
Claro.
Y sin embargo, claro, seguía ganando. Y ahora pasa lo mismo. Ahora pasa lo mismo, ¿no? Por eso vos tenés que el Glickenhaus y el Alpine, o el Alpine en particular, es competitivo. Pero es competitivo porque le dan muchas ventajas y le penalizan mucho a
Toyota. Claro,
claro. ¿No? Uh-huh. Eso es lo que pasa cuando vos tenés reglamentos así tan variados, ¿no?
Claro. Bueno, en definitiva es eso, ¿no? Porque tenés tres tipos de vehículos diferentes para una misma clase.
Exacto. Entonces, digamos, los que manejan la categoría van acomodando, digamos, lo que le dan a uno y lo que no le dan a otro para que la carrera sean competitivos y que no gane solo uno. Pero bueno, qué sé yo, te guste o no te guste, eso es lo que hay hoy.
Bueno, y hablaste de Peugeot, ¿no? Creo que es el gran ausente de esta edición de Le Mans, porque la idea era que justamente debute en Le Mans. No va a ser así, va a ser a partir de la próxima carrera. ¿Qué te parece el vehículo, la concepción del auto?
Fantástico. Para mí, Toyota va a tener que levantar la puntería bastante. Uh-huh. No, o sea, el trabajo que está haciendo Peugeot es fantástico, realmente. Uh-huh. Realmente, y han tomado, digamos, la letra y el espíritu del reglamento a tal punto que han diseñado un auto, ¿no?, que es distinto. O sea, vos ya tenés un auto que no tiene ala atrás.
Claro, o sea, claro.
Y solamente un deflector. O sea que todo su poderío de carga de dinámica está en el piso.
Claro.
¿No? Claro. Y bueno, el para mí, yo justamente escribí una nota en la revista que escribo todos los meses del Peugeot para que va a salir este mes, hice todo un análisis y realmente ellos han elevado la vara, si se quiere, ¿no? Uh-huh. O sea, el reglamento actual es muy bueno porque te limita, es un tema que lo veníamos hablando con el Ashwood desde hace muchos años. Yo tuve bastante influencia en lo que es el reglamento de Le Mans de hoy, ¿no? Porque fue una idea nuestra de hace 10 años, uh-huh, de reglamentar, digamos, el lo que decimos nosotros, el outcome, o sea, reglamentar lo que se quiere limitar. ¿Qué querés limitar? ¿La potencia? Bueno, entonces reglamentar la potencia, no cuánto combustible pones o la cilindrada del motor o la... No. Medí la potencia y reglamentar. O sea, medís el torque y ahí está. No te podés pasar de ese torque. ¿Cómo lo lograste? Cosa tuya.
Claro.
¿No? Claro. Con la carga aerodinámica es lo mismo, ¿no? Ellos te dan una ventanita de digamos, la carga aerodinámica que podés tener y una ventanita de la resistencia aerodinámica que podés tener. Y no te podés variar de ahí, el máximo. Pero ¿qué pasa? Cuando vos haces un auto que lo diseñás como un Fórmula 1 para que tenga la mayor carga posible, ¿no?, le haces lo que se llama el aeromap, el mapa aerodinámico, de manera tal que en determinadas partes del circuito el auto tiene una ventaja, pero en otras no. O sea, depende de cómo está la altura, de cómo está ubicado el auto, tiene su carga aerodinámica. En otras alturas no la tiene, ¿no? ¿Por qué? Esa es la característica. Ahora, un auto de Le Mans, de tener limitada la carga máxima, lo que tenés que lograr es que ese mapa aerodinámico, en vez de ser, digamos, de esta forma, que sea plano. O sea, claro, que el auto tenga esa máxima carga que te permiten en todos lados.
Claro, claro.
O sea, que como digamos, desafío para el diseñador y para el aerodinamicista es tremendo. Claro. ¿No? Y eso es lo que me da la pauta que Peugeot lo logró eso. Si no, no podría ir sin alerón trasero.
Claro.
O sea, el secreto está en el diseño del piso. Si vos lográs de que tu piso funcione acá, acá y acá y acá, con la misma ventana de performance, eso es lo que te va a permitir ganar el match. Si no podés lograr eso, tenés que poner un alerón.
Claro.
Porque el alerón sí lo podés tener que funcione en todos lados. El piso es más difícil. Si Peugeot pudo hacer un auto sin alerón, es porque el, el, el piso lo han diseñado de manera tal que han logrado eso. Claro. O sea que Toyota el año que viene o sale con algo parecido o con alguna otra idea brillante para poder contrarrestar lo que viene de Toyota, que es lo que yo veo venir.
Claro, bueno, sería espectacular porque se pondría muy interesante. Tan interesante.
Se va a poner muy interesante con dos equipos, digamos, grandes, dos fábricas, dos, digamos, con este, que están al mismo nivel. Ellos claro. dos están al mismo nivel. Claro. No, o sea que va a ser una lucha muy interesante.
Sí, y bueno, y decía también, tan interesante como los LMDH, ¿no? Esos vehículos que esa conjunción de. Que va a permitir a fabricantes hacer vehículos para la categoría mayor que compitan tanto en IMSA como WEC. ¿Cómo ves esa solución?
Claro, lo que pasa es que ahí tenés otro, digamos, otro reglamento distinto. Uh-huh. ¿No? O sea, por ejemplo, los LMDH, que son los de IMSA, sí. y los no híbridos, tienen la posibilidad de tener neumáticos que son más grandes atrás que adelante. O sea, que les permiten, te dan a elegir. ¿Querés usar estos neumáticos o estos? Te dan dos tipos de neumáticos distintos. Y los híbridos, como tienen la potencia que la tienen que poner adelante y es bastante, usan las cuatro neumáticos claro. más o menos de las mismas dimensiones.
Claro. ¿No?
Todo esto lo hacen para equiparar un poco la categoría. El MDH tiene un sistema híbrido, pero es un sistema muy chico, muy limitado, y va en el tren trasero. O sea, va en la caja de cambios, ¿no? Y es para todo el mundo lo mismo. O sea, lo único que los fabricantes pueden hacer en esa categoría es el motor y la aerodinámica. Porque el chasis lo tienen que comprar. Y la carrocería la tienen que hacer alrededor de ese chasis. O sea, claro. que es relativo.
Claro, claro.
Y la han hecho de manera tal de ser competitiva con el LMH.
Claro,
¿no? Que
claro.
cuesta 10 veces.
Es toda una apuesta, pero bueno, evidentemente está resultando porque hay varios fabricantes, ¿no? que han decidido participar. Me parece que lo que queda de acá entre 2023 y 2024 va a ser una categoría espectacular.
Va a ser
un montón de fabricantes con seguramente muy buenos pilotos. Va a ser muy atractivo, ¿no?
Sí, claro. Yo al que lo veo venir muy, muy fuerte es a Porsche, sí. ¿no? Que eligió el MDH porque, claro, el mercado grande de ellos es Estados Unidos. No, entonces eligieron esa categoría, pero van con todo el poderío de Porsche y Penske atrás.
Y Penske atrás.
O sea, exacto. que están al mismo nivel de Peugeot Toyota. ¿No? A nivel de equipo, a nivel tecnología. O sea que va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante.
Bueno, para cerrar este capítulo de Le Mans, me gustaría tu opinión acerca de Pechito López, ¿no? De este piloto que ha tenido una nueva oportunidad en Europa después de su fracaso intento de llegar a la Fórmula 1. Se ha destacado en vehículos de turismo, llegó a Toyota y campeón del mundo justamente en el WEC, ganador de Le Mans. ¿Qué te parece, Pechito?
Y para mí es una alegría enorme y un orgullo tenerlo a Pechito en la categoría de Le Mans. Lo digo todo el tiempo, se lo digo a él. No tengo empacho en decirlo, lo feliz que me hace que él esté triunfando en esta categoría y que se le haya dado la oportunidad de que, digamos, se desarrolle dentro de una categoría máxima, que si bien no es Fórmula 1, es Le Mans, que está ahí. Es una especialidad distinta, ¿no es cierto? Pero que él se adaptó, aprendió, le costó al principio, ¿no? Como todo, ¿no es cierto? Pero, digamos, ya está establecido. Y lo que me hace pensar es, él había corrido para el grupo PSA en turismo, ¿no? Y qué lindo hubiese sido verlo en el Peugeot. Pero bueno, esperemos que el Peugeot haga buen trabajo y no le saquen el campeonato del mundo a Pechito.
No, esperemos que no. Pero bueno, ahora todo puede pasar ahora. Porque yo lo que considero en mi análisis que estos equipos van a necesitar pilotos muy buenos, ¿no? Y creo que ahí se abre también un mercado interesante para aquellos que ya están dentro del WEC y para aquellos que, expilotos de Fórmula 1, que quieren buscar un nuevo desafío, se abre un nuevo mercado, ¿no?
Ya en un nuevo mercado, sí, pero digamos que tenés pilotos que son especialistas en Le Mans. Y Pechito en este momento es uno de los pocos especialistas que hay en categoría tipo Le Mans, ¿no? Uh-huh. Fíjate que él fue subiendo dentro de lo que es el mismo equipo Toyota. El primer año tuvo un poquito la, 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 digamos, la desventaja de tenerlo a Alonso, que era la figura, sí, ¿no es cierto?, que tenía que ganarle Mans, ¿no es cierto?, porque era Alonso. Una vez que, digamos, sacaron a la estrella, todos los otros pilotos tuvieron que, digamos, llenar ese vacío. Yo creo que Pechito fue el que mejor lo llenó.
Uh-huh, ¿no? Sin duda, sin duda.
Así que yo le auguro muchos años más de Le Mans.
Ojalá. Bueno, Sergio, como siempre, te repito, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tenés muchas cosas que hacer, pero bueno, sí, cada vez que te pido charlar, aceptás gustoso y bueno, la gente creo que también se da cuenta, ¿no?, de tu buena onda y aparte que más de ser la buena onda, explicás las cosas tan bien que realmente es un gusto tener la posibilidad de hablar con vos.
Bueno, te agradezco, digo, te agradezco. La verdad que tenemos una amistad que ya lleva ya se cuenta en décadas, no en años. Así que es un gusto hablar contigo cuando lo considere necesario.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero en Madrid Sur.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.